RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Al menos para un servidor que les habla, casi todo lo que rodea la energía es poco menos que un arcano difícil de descifrar o de entender en algunos casos, tipos de energía, sus características y usos, producción y o extracción de las mismas, sus correspondientes peculiaridades, sus zonas geográficas, incluso la energía entendida o traducida, porque lo es, como un instrumento o herramienta estratégica, diplomática o política, si ustedes lo prefieren. Que lo ha sido y lo sigue siendo, además. Jorge Morales de Labra es un ingeniero industrial que ha dedicado su carrera profesional a este sector. Créanme que lo sabe todo. Incluso maneja los parámetros que le permiten poder leer el horizonte para intentar vislumbrar, y no se suele equivocar, lo que nos puede venir a corto o medio plazo. Estoy pensando en los precios, por ejemplo, en la factura que nos llega a casa con absoluta regularidad, y qué es lo que más nos interesa a los consumidores de este bien, un bien indispensable para nuestra vida diaria. Eso es así desde la primera revolución industrial, con el vapor primero, luego con el carbón y el petróleo como generadores efectivamente de energía. Combustibles fósiles tan denostados ahora por ser los responsables, sí, del cambio climático. Jorge, no solo, pero sobre todo. Jorge Morales de Labra, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el señor Morales de Labra ha promovido y ha dirigido pequeñas compañías que operan en toda la cadena de valor del sector, es decir, desde la producción ya mentada, pasando por la distribución, el consumo final. Tiene escrito, por ejemplo, Adiós Petróleo. ¿Qué le ha llevado a un ingeniero industrial a desarrollar su carrera profesional, Jorge, centrándose poco menos que exclusivamente en este mundo, en el de la energía, en el sector eléctrico español, por especificar aún más, si cabe?
Bueno, pues como casi siempre en estas cosas, por una casualidad. Cuando estaba acabando la carrera de ingeniería industrial, por allá por el año 2000, en España, estaba arrancando lo que era la llamada liberalización del sector eléctrico, ¿no? Se producía, inició la corriente liberalizadora el Reino Unido en Europa, y se producía, bueno, pues eso, un cambio sustancial en todos los mercados eléctricos del continente, que algo de lo que siempre había sido un sector regulado y donde no habría libertad de entrada, pues empezó a entrar la competencia, ¿no? Yo estudiaba, ya digo, por entonces ingeniería industrial, pero siempre me ha interesado el mundo de la empresa, y entonces vi, bueno, pues que había una oportunidad de innovar dentro de un sector donde no es habitual la innovación, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé. Y luego, años después, lo que ocurrió fue que lo que viví fue la implosión de las energías renovables, ¿no? Que han cambiado radicalmente la configuración del sector en los últimos 20 años.
Hasta el punto de que usted ha asumido un buen número de responsabilidades en este territorio, ¿no? Director general de GeoAtlanter, vicepresidente de la Fundación Renovables, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Patronal Fotovoltaica Española, NAUNEF, también de la Plataforma por el Nuevo Modelo Energético. ¿En qué está ahora?
Estoy principalmente, aparte de atender a los medios de comunicación en la medida de lo posible, sobre todo los últimos años.
Cosa que se agradece.
Sí, pues muchas gracias a vosotros también, ¿no? Llevo ya muchos años, llevo más de 10 años prácticamente apareciendo todas las semanas en unos medios u otros, ¿no? Sobre todo durante la guerra de Ucrania, ¿no? Hay que tener en cuenta que hemos vivido en los últimos años la mayor crisis energética de la historia de Europa, mayor que la crisis del petróleo de los años 70, ¿no? Ha estado mejor gestionada, pero ha tenido unos impactos enormes, ¿no? Todos lo hemos vivido, ¿no? Entre otros, la subida de los tipos de interés y de la cesta de la compra que viene derivada directamente de lo que pasó en el mundo de la energía, ¿no? Pero bueno, no, mi dedicación ahora principalmente, ya digo, aparte de atender a los medios en la medida de mis posibilidades, es dirigir mi empresa, GeoAtlanter, que es como se llama, es la denominación social, pero la gente la conoce como Próxima Energía. Es una empresa pequeña del sector eléctrico, pero claro, es que en el sector eléctrico una empresa pequeña tiene mucho follón, ¿no? Nosotros tenemos algo más de 20.000 clientes, ¿eh? Entonces, claro, en cualquier otro sector una empresa con 20.000 clientes no es pequeña, ¿no? Yo tengo 40 trabajadores en nómina. Entonces digamos que ese juguete no es tan pequeño como parece, ¿no? Movemos del orden de 4 millones de euros todos los meses, ¿no? Y bueno, pues esto tiene sin duda mucha responsabilidad y es el centro de atención en lo que a mi aspecto profesional se refiere.
Fíjese que con lo que pasó en Ucrania, más allá de lo políticamente asumible y en lo que tiene que ver con las repercusiones militares, estamos hablando de una guerra, hablaba usted de las repercusiones energéticas de esa invasión por parte de Rusia en pasado. ¿Es que lo de Ucrania-energía, de eso ya se puede hablar en pasado? ¿Ya se ha estabilizado? ¿Ya hemos superado ese punto?
Por desgracia, en el ámbito del conflicto no. Como todos sabemos,
eso está claro.
Citaba antes mi libro, el libro que escribí ya hace 8 años, Adiós Petróleo, en él hacía referencia a que efectivamente el petróleo nos ha dado muchas cosas. Hay que reconocer que gran parte de nuestro nivel de vida hay que agradecerse al petróleo, pero también nos ha quitado muchas, ¿no? Y entre ellas los conflictos bélicos, ¿no? Todos somos muy conscientes de que los conflictos bélicos son más llamativos y más probables en los territorios donde hay recursos energéticos. Y esto va a cambiar con el mundo de las energías renovables, ¿no? Pero sí, por desgracia, ya digo, en el ámbito bélico, pues no, nuestros vecinos ucranianos siguen sufriendo la invasión y siguen sufriendo bombardeos y un frente de batalla.
Pero esto energéticamente a los europeos, esto ya lo hemos superado, digo exclusivamente claro, desde el punto de vista energético.
Ahí es donde quería llegar, efectivamente. Claro. En el ámbito bélico no, en el ámbito energético sí, el sector se ha reconfigurado. Y tenemos ya niveles de precios, salvo en lo que al petróleo se refiere, que tiene una vida propia, llamémoslo así, al menos en el gas y en la electricidad sí tenemos ya niveles previos a la crisis, ¿no? Con lo cual sí podemos dar por superada la crisis en el ámbito energético exclusivamente, sí.
Así que Jorge, centrado en esa empresa suya con en torno a 40 empleados, que se dice pronto Próxima Energía, y más allá de que haya vuelto la carga impositiva, hablo ya de la energía pura y dura, impositiva de ese 21% a los hogares, y ya entro a saco, Jorge, lo cierto es que en estos días nos están informando de que hemos pagado el kilovatio especialmente barato. ¿Qué ha pasado para que eso haya ocurrido?
Bueno, pues son varios factores, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que no todo el mundo ha pagado menos, O sea, que hemos pagado el kilovatio barato aquellos que tenemos una tarifa variable. Ojo, porque no todo el mundo tiene tarifa variable. De hecho, te diría que la mayor parte de la gente tiene una tarifa fija.
Yo tengo una tarifa regulada, se llama así también, ¿no?
Bueno, la tarifa regulada resulta que es que ahora es más compleja que todas las demás porque es un híbrido, es mixta. Tiene un componente fijo y un componente variable, ¿eh? La tarifa regulada, efectivamente, hasta diciembre del año pasado, diciembre de 2023, era una tarifa variable. Era la tarifa variable más conocida. Hay 9 millones de familias en esa tarifa y por eso era la más conocida, ¿no? Pero resulta que, bueno, pues una serie de cambios que tienen que ver además con la crisis energética y con los acuerdos a los que llegó el gobierno con Bruselas, pues esa tarifa se ha convertido ahora en una tarifa mixta, híbrida, en la cual hay un componente fijo que la está encareciendo sustancialmente, Ahora mismo es del orden de un 20% más cara que otras tarifas variables, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una tarifa variable que en este momento es un 20% más barata que la tarifa oficial, cuando el año pasado no, el año pasado era muy parecida, ¿no?
Pues en mi factura sigue apareciendo tarifa regulada. Preparando esta entrevista he mirado mi factura para preguntarle, entre otras cosas, por qué sigue siendo un arcano, por qué es tan difícil de entender hasta el punto de desconocer lo que usted me acaba de decir. Resulta que mi factura pone regulada y no lo es.
Sí, sí, es regulada, lo que no es variable, es diferente. ¿Vale? O sea, distingamos.
¿Cómo esto es complicado?
Sí, sí, es complicado. Vamos a ver. El precio de la luz, uno puede tener un precio fijo, es decir, que normalmente es lo que te ofrecen. Ahora ya no te pueden llamar por teléfono, si lo hacen es ilegal, pero te pueden parar en un centro comercial y te ofrecen la compañía X, da igual.
Me acaban de llamar por teléfono.
Puede ser, pero ya digo, ahora la ley ya es muy, muy restrictiva sobre esto, ¿eh? Y las visitas a puerta fría están prohibidas, no es tan fácil, ¿eh? Hay más limitaciones, ¿no? Pero mira, el cuando te ofrecen una tarifa, normalmente es una tarifa a precio fijo. Te dicen de kilovatio hora a 15 céntimos, pongamos, o a 10 o a lo que sea, y luego te hacemos un descuento de no sé qué, como digo yo, luego te venden hasta el seguro de la nave espacial, es decir, te venden cosas que no necesitas absolutamente para nada, pero bueno, aceptas ese tipo de ofertas. Esas normalmente son fijas. La mayor parte del mercado, más del 70% de la población, tiene una tarifa de este tipo, ¿no? Las tarifas fijas, como su propio nombre indica, tienen un precio que no varía, o varía a lo mejor una vez al año cuando te mandan una carta de revisión, pero el precio es constante. Sin embargo, por oposición, las tarifas variables lo que hacen es que están vinculadas, están indexadas al mercado mayorista. El mercado mayorista tiene un precio diferente en cada una de las horas del año. ¿De acuerdo? Entonces, claro, pues ahí distinguimos. Esa es la gran distinción entre una tarifa fija. Uno sabe a cuánto va a pagar el kilovatio hora. La tarifa variable lo sabe solo el día anterior, que publica Red Eléctrica de España, que es la que lleva todo este tema de los mercados y los precios y demás, publica los precios en cada una de las horas del día siguiente, ¿no? Y entonces uno tiene que mirar a ver a qué hora pone la lavadora el día siguiente. Esta es básicamente la diferencia, fija variable. Lo que he dicho antes es que la tarifa regulada, la tarifa oficial del gobierno, en la cual las empresas no intervienen para fijar márgenes, ¿vale? Esta tarifa, hasta diciembre de 2023, era 100% variable. ¿Vale? Es decir, que su precio dependía del mercado mayorista, ¿vale? Y si el precio era muy barato, como ha ocurrido en las últimas semanas, ha habido precios de precio cero, pues ese era prácticamente cero. Se pagaban algunos costes regulados, pero la parte de energía del mercado era cero, ¿vale? Bien, desde enero de 2024 esa tarifa tiene un componente fijo, ¿vale? De modo que aunque el precio de mercado sea cero, uno una parte sí que paga, ¿vale? Ahora mismo es del orden de 2 céntimos por kilovatio hora. O sea, que pase lo que pase, aunque el precio salga cero, paga 2 céntimos por kilovatio hora debido a que hay un componente fijo, ¿no? Entonces, lo que ocurre en general es que esas tarifas a precio fijo son más caras que las tarifas a precio variable. Y es fácil entender por qué. Porque una compañía eléctrica, cuando te da un precio fijo, se está cubriendo, tiene un riesgo de que el mercado se dispare. Esto es poco probable, pero ocurre, por ejemplo, ocurrió con la invasión de Ucrania. Es que se dispararon notabilísimamente los precios. De ver precios, habitualmente estaban en torno a 40, 45, 50 euros, llegamos a ver precios de 500 euros el megavatio hora. Por tanto, claro, hay un riesgo de esa compañía. Entonces, la compañía lo que hace es que se cubre. Y lo que pasa en el sector eléctrico, a diferencia de lo que pasa cuando hay otros seguros, por ejemplo, cuando uno tiene un accidente en el coche, sabe que el seguro lo cubre y no se va a arruinar la compañía de seguros porque la probabilidad de que tenga un accidente es baja. Sin embargo, aquí cuando ocurre, la probabilidad es baja, pero el accidente aplica a todos sus clientes. Es decir, cuando una compañía asegura el precio a todos sus clientes...
No es un coche, claro, son todos los coches del parque móvil.
Correcto, es como si todo el mundo tuviera un accidente a la vez, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ese seguro es muy caro. Y normalmente no merece la pena. De tal forma que en los últimos 11 años solamente ha merecido la pena un año la tarifa a precio fijo. El resto de veces siempre la tarifa mejor es la tarifa a precio variable. Y claro, ahora que estamos en pleno descenso, en descenso...
¿Cuál sería la mejor?
Enorme, siempre es la tarifa variable, salvo que haya una previsión de que los precios se vayan a disparar. Entonces sí que merece la pena la tarifa a precio fijo. Pero eso, ya digo, ha ocurrido una vez en 11 años. El resto de los años...
Con la guerra en Ucrania.
Con la guerra en Ucrania, correcto. El resto de los años siempre ha merecido la pena la tarifa variable.
¿Cuáles son los factores que marcan, que determinan el precio del kilovatio?
Uy, nos podríamos estar tres días. Podríamos estar tres días.
Esto no es un arcano, pero también es muy complejo.
Sí, antes me preguntaba sobre las razones de por qué, y empezaba, y ya nos hemos desviado, ¿no? Diciendo que no todo el mundo le ha bajado del precio tanto durante este mes de febrero, marzo, ¿no?
Ya explicó usted por qué.
Sí, pero las razones no he ido a ellas, ¿no? ¿Por qué se ha deprimido el precio mayorista de electricidad a niveles incluso, ya digo, de 0 euros durante varios fines de semana? Básicamente hay dos razones. En primer lugar, la explosión de las energías renovables en España, ¿no? Principalmente de la energía solar. Hay que tener en cuenta que hace unos años decíamos la hora más barata suele ser las 3 de la mañana, ¿no? Aquellos memes que salieron en su día, ¿no? Cuando cambió el sistema tarifario en 2021, de ponga la lavadora usted o plancha a las 3 de la mañana, ¿no? Todas estas cosas, que era una barbaridad, no hacía falta hacerlo, ¿no? Pero bueno, era una forma de mostrar cómo funcionaba la tarifa. Bien, ahora la hora más barata es las 3 de la tarde. Gracias precisamente a la enorme aportación de energía solar, ¿no? Entonces se han dado unas condiciones donde hay, por un lado, ha llovido, por suerte, en este año. Hay bastante agua embalsada en los embalses hidroeléctricos. Ya sabemos que hay en algunas zonas de Cataluña y tal, para uso consultivo no, pero para uso hidroeléctrico sí la hay. En segundo lugar, ha hecho viento, ha soplado el viento y además hace sol. Entonces, con esas tres condiciones, con la gran cantidad de potencia que tenemos instalada ya eléctrica, lo que hace es que hundimos el precio cuando se dan esas circunstancias.
Porque en el mix, ustedes, se le llama mix a los componentes que incorporan energía a la red donde se distribuye esa energía. En el mix nacional, en el mix energético nacional, ¿qué tanto por ciento ocupan las renovables?
Pues mire,
la evolución ha sido exponencial.
Sí, por primera vez en la historia, el año pasado, en 2023, ha sido más de la mitad. Esto es un hecho notabilísimo, que más de la mitad de la electricidad que hemos consumido en nuestro país se ha producido gracias a fuentes renovables. Ya digo, un hecho histórico. Veníamos, cuando yo empecé, hablábamos antes de cuando empecé, ya peino bastantes canas, en el año 2000, en un año bueno hidroeléctrico podíamos llegar al 15, al 20%. ¿vale? Y ahora estamos en el 50%, ¿no?
Por encima sumando, todas las renovables.
Sí, sumando
eólica, fotovoltaica y hidráulica.
Básicamente las tres, efectivamente. En ese orden, además, ¿eh? Eólica, fotovoltaica e hidráulica, ¿no? Antes era básicamente hidráulica, ¿eh? Tenemos los pantanos de la época de la República, de la época de Franco, era lo que teníamos, ¿no?
Esto es maravilloso, ¿no? Porque España siempre ha sido un país, lo sigue siendo, pero veo que cada vez menos absolutamente dependiente de terceros países para...
Correcto.
Para la energía.
Eso ha propiciado que hayamos bajado en 10 puntos porcentuales la dependencia energética de exterior, lo cual no quiere decir que todavía no seamos dependientes, lo somos y mucho, porque fíjate que muchas veces confundimos energía con electricidad y no son sinónimos. La mayor parte de la energía que nosotros consumimos es energía fósil aún porque la utilizamos para el transporte o para calefacción y normalmente no está electrificada. De hecho, una de las metas que tenemos en el medio plazo, pensando en 2040, es no solo incrementar ese porcentaje de renovables en el sector eléctrico hasta llegar prácticamente al 100%, sino además electrificar la demanda. ¿Qué es esto? Lo que quiere decir es, por un lado, que el transporte sea eléctrico, de ahí lo del vehículo eléctrico, y por otro lado, que la climatización también sea eléctrica, ¿no? Y ahí es donde entran en juego las llamadas bombas de calor, ¿no? Esos aparatos que tenemos para darnos frío en verano, que son reversibles y también nos permiten calor en invierno, ¿no? Fíjate que antes, cuando hablábamos de los precios baratos, compartía yo en las redes sociales hace un par de fines de semana que nuestros clientes, el fin de semana, que todavía hacía un poquito de frío, en lugar de utilizar el gas para calentar sus casas, si tenían una bomba de calor, iban a poner la bomba de calor por una razón. Porque con nuestra tarifa variable le resultaba 8 veces más barato. Ojo, que cuando esto se lleva un mes entero, lo que quiere decir es, si una familia paga 400 euros de gas, que no es ninguna barbaridad, ¿eh? Si en una zona fría en un mes duro es posible pagar 400 euros, estamos hablando que el equivalente en poner bombas de calor sería 50. En lugar de 400 euros, 50 euros al mes, ¿no? Insisto, es dividir entre 8. Bien, pues esto ha pasado y ha pasado ahora en febrero, marzo de 2024, ¿no? Y es el futuro. Entonces, claramente, ya digo, vamos hacia una electrificación de la demanda que sí que nos permita soñar con eso, con que la energía y no solo la electricidad sea masivamente renovable en unos años.
¿Alguna reflexión, Jorge, sobre esta política de cierre de centrales nucleares, teniendo en cuenta que cuando toca seguimos comprando energía nuclear al vecino del norte?
Bueno,
o ya no.
esto
es un mito.
Sobre esto podríamos hablar. A ver, Francia tiene más del 70% de su energía es nuclear, cada vez tiene menos, pero sigue teniendo más del 70%, y lo que ocurre es que las centrales nucleares en general funcionan a piñón fijo. Es decir, una vez que uno arranca una central, la mantiene al 100% de carga durante un año y medio hasta que la vuelva a recargar. Ya digo, normalmente, hay algunas que no, pero normalmente es así, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a Francia? Pues una cosa muy sencilla de entender. Los fines de semana, cuando para la industria francesa y hay menos consumo, además doméstico, le sobra energía, porque sus centrales nucleares están produciendo energía siempre, ¿vale? Entonces, en esas horas sí que importamos energía de Francia. Cuando no hay suficiente sol, viento, etcétera, en España, pues entonces sí, típicamente los fines de semana y de noche compramos energía nuclear a Francia, pero por una cuestión de precios, porque las francesas, como tienen que mantener sus centrales abiertas, prácticamente regalan la energía, y entonces la compramos, pero no es una necesidad del país.
Correcto.
Que compremos energía nuclear, hay una cuestión económica. Entonces, ¿qué pasa con las centrales nucleares en España? Que hay 7, ¿eh? Que están aportando en torno al 20% de la producción eléctrica del país, pues que no son necesarias. Y que son mucho más caras que las renovables. O sea, quiero decir, el por suerte lo que tenemos es reemplazo. Entonces, el juego de las centrales nucleares es muy fácil. Las centrales nucleares son rentables para sus propietarios en la medida en la que nos traspasan costes a los contribuyentes. ¿Vale? Claro, ahora que se está hablando ya del desmantelamiento y del coste del desmantelamiento y lo que cuesta, lo que va a costar a largo plazo, no solo en el corto plazo, luego la gestión de residuos radioactivos, los propietarios de centrales nucleares se echan a un lado. Dicen, no, eso que lo pague Enresa. Enresa es una sociedad pública, es decir, que lo pague el contribuyente. Claro, este es el problema, ¿no? Entonces, las centrales nucleares, ya digo, no es un tema ideológico, es un tema económico, es que son más caras ahora y no hace falta.
Entendido. Vamos terminando, Jorge, se nos ha pasado eléctricamente el tiempo. ¿Por qué España es entendida, es realmente lo que se conoce como una isla energética?
Bueno, lo es eléctricamente hablando porque tiene pocas interconexiones con el resto de Europa. Las tiene a través de Francia y además políticamente Francia se ha encargado de que haya poca interconexión. Es decir, hay poca capacidad de comprar y vender energía eléctrica al exterior. Digamos que somos, pues efectivamente, un poquito isla en ese sentido y nosotros nos lo guisamos y nos lo comemos.
Parece que Bruselas ha entendido esta realidad que venimos arrastrando y reclamando que se reconociera desde hace muchos años, pero la ha venido a reconocer ahora y nos ha dado cierto margen de maniobra para solucionar este problemón que tenemos.
Bueno, ¿no? Yo creo que, vamos a llamarlo así, nos ha servido de excusa para permitir esa excepción ibérica que, por suerte, nos ha permitido controlar los precios de la luz en el peor momento de la crisis de Ucrania, ¿no? Pero yo creo que, hablando claro, es una excusa, ¿no? O sea, realmente, bueno, es una carta bien jugada por parte del gobierno, pero que realmente no era muy significativo a los efectos nuestros el estar más o menos aislados, porque al final todos lo que hemos sufrido es un incremento exponencial de los precios del gas, y los precios del gas influyen directamente en la electricidad, claro, porque las centrales que queman gas para producir electricidad son las más caras del sistema. Entonces, cuando esas centrales disparan su precio, también se dispara el precio de la luz.
¿El hidrógeno el futuro, sin duda alguna?
Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, si me permite la expresión, tiene muchas novias y hay que casarlo bien. O sea, es decir, el hidrógeno se puede utilizar para muchas aplicaciones, ¿no? Una de ellas es muy fácil de entender: en el sector eléctrico directamente, cuando nos sobra energía, y nosotros en España ya nos sobra energía en muchas ocasiones, hay que parar los aerogeneradores, o hay que parar los paneles solares y desconectarlos. Lo que se puede hacer es romper las moléculas de agua del mar y extraer hidrógeno, porque hace falta energía para eso, una electrólisis, y después recombinarlas y producir energía en otro momento donde falte energía renovable, ¿no? Esto es muy fácil y esto es una de las aplicaciones. Pero el hidrógeno, por ejemplo, también se puede utilizar para mover aviones o para mover barcos, ¿eh? Entonces, bueno, ya digo, tiene muchas aplicaciones, sin duda va a ser muy relevante en el futuro, pero lo que hay que ver es cuál es la aplicación que se lleva el gato al
agua. Y ya estamos en el punto en el que todavía nos cuesta lo mismo generar energía a partir del hidrógeno que generarla en sí mismo, es decir, lo comido por lo servido. Todavía
sí,
no es rentable.
Sí, pero si estamos tirando esa energía, como digo, si la energía renovable la estamos tirando porque estamos teniendo que desconectar, ojo, porque entonces, claro, aún así puede ser rentable.
Podemos utilizarla.
Aunque nos cuesta lo mismo, ¿eh? No por nada, sino porque la alternativa sería tirarla. Entonces, antes que tirar el sol o el viento, pues lo aprovechamos, rompemos la molécula de hidrógeno y luego nos cuesta lo mismo. Bien, pero tenemos después energía en otro momento, ¿no? Típicamente en invierno.
Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, como acaban de comprobar, se lo sabe absolutamente todo sobre energía, especialmente las renovables, lleva muchos años dedicándose a ellas, sabe los pros y prácticamente sabe también los contras, aunque pocos o ninguno a propósito de estas energías limpias. El responsable de una empresa que se llama Próxima Energía, que da empleo además, 40 trabajadores. Un placer haberle escuchado esta tarde en la radio pública. Jorge,
un placer,
gracias.
Ha sido mío, muchas gracias, muy cómodo como siempre aquí en la radio de todos.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.